COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. Como cada viernes, en COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. De la mano de Juan Gozalvo repasamos la actualidad informativa en nuestra diócesis. Buenos días, Juan.
Buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
Y empezamos con una noticia de última hora. Hace escasos minutos, don Casimiro ha firmado un decreto sobre las medidas de prevención por el COVID. Juan, ¿qué dice ese decreto?
El obispo en el decreto ha dispuesto que, primero, quedan derogadas las disposiciones de prevención para la celebración del culto público y tareas pastorales en la diócesis de Segorbe Castellón después del cese del estado de alarma, establecidas por decreto el 10 de julio del 2020. Segundo, se recomienda el uso de mascarilla por las personas con una mayor vulnerabilidad y su uso por parte de todos en espacios cerrados en los que las personas permanezcan un tiempo prolongado. Tercero, en la celebración de la Santa Misa se recomienda asimismo cubrir el cáliz, la patena y los copones con la palia durante la celebración eucarística, máxime si el celebrante no usa mascarilla. Utilizar el gel hidroalcohólico antes y después de distribuir la Sagrada Comunión. Usar la mascarilla en el momento de la distribución de la Sagrada Comunión por la mayor proximidad a los fieles, así como recuperar el diálogo personal en este momento en lugar de hacerlo de forma general. Y por último, dada la persistencia del COVID-19, es necesario ser prudentes manteniendo la distancia personal adecuada, evitando el contacto personal y ventilando los espacios para prevenir contagios ajenos y propios.
Un decreto que, como ya han escuchado, afecta no solamente a los fieles, sino también a los sacerdotes celebrantes. La inminente vuelta a las aulas ha unido esta semana a los profesores de religión de las diócesis de Orihuela, Alicante, Valencia y Segorbe Castellón en una manifestación. ¿Dónde se concentraron y qué reivindicaban, Juan?
Fue el pasado miércoles, Paz, frente a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte en Valencia, y se congregaron con el objetivo de reivindicar sus derechos como docentes, pero también los de los alumnos que optan por esta materia. Se unieron así para manifestar públicamente y ante la Consellería la situación de incertidumbre y vulnerabilidad que está provocando a este colectivo la entrada en vigor en este curso escolar de la LOMLOE. Tras la concentración, hicieron público un manifiesto en el que hicieron constar que el derecho reconocido en el artículo 27.3 de la Constitución Española, que asiste a los padres para que sus hijos reciben la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, se está viendo vulnerado al ofertarse la asignatura de religión sin asignatura espejo y no contar para nota media y solicitar becas. Que en bachillerato existe una discriminación con el alumnado que opta por la asignatura de religión, puesto que tiene que permanecer una hora más en el centro. Además, es contrario al principio de igualdad, como así lo reconoce abundante jurisprudencia. Denuncian también la inestabilidad permanente del profesorado, sujeto a los vaivenes de la matrícula por el continuo cambio de las leyes educativas, lo que repercute negativamente en la estabilidad de los profesores con cambios continuos de centro o tener medias jornadas, con el detrimento personal y profesional que esto supone. Y por último, la discriminación que sufre este profesorado al no poder hacer ninguna de las tareas diferentes a sus clases, como es asumir tareas de coordinación o tutorías. Por todo ello, elevaron un llamamiento a la administración educativa para que llegue a un acuerdo de estabilidad laboral con los representantes del profesorado de religión y moral católica, que garantice el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo y para que otorgue a esta asignatura el mismo trato que a cualquier otra.
Este pasado lunes, el director de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, Juan Manuel Aragonés, asistió a una audiencia con el Papa Francisco. ¿Cuál ha sido el motivo, Juan?
La audiencia papal se ha producido con motivo del 75 aniversario de la Fundación de Cáritas y el director de nuestra Cáritas diocesana ha acudido en calidad de miembro del Consejo General de Cáritas Española junto al presidente de la Conferencia Episcopal, don Juan José Omella, y el resto de integrantes del Consejo General. En su mensaje de felicitación, Francisco reflexionó sobre los principales retos que se ha planteado la institución en estos tres cuartos de siglo: trabajar desde las capacidades y las potencialidades acompañando procesos, realizar acciones significativas y ser cauce de la acción de la comunidad eclesial. Sobre el primero de estos desafíos, el Papa indicó que no son los resultados los que nos mueven, sino ponernos delante de esa persona que está rota, acogerla y abrir para ella caminos de restauración, de modo que pueda encontrarse a sí misma, siendo capaz, a pesar de sus limitaciones y las nuestras, de buscar su sitio y de abrirse a los demás y a Dios. El único momento en el que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudarle a levantarse, subrayó. En relación al esfuerzo de Cáritas por realizar acciones significativas, el Santo Padre invitó a entregar la propia vida, ya que la caridad no trata de gestos que buscan salir del paso, sino de ofrecer a las personas una puerta abierta hacia una vida nueva. Y sobre la misión de Cáritas de ser cauce de la acción eclesial, Francisco recordó que la caridad no es simplemente una gestión ordenada de los recursos o un espacio en el que poder descargar la responsabilidad de esta delicada misión eclesial, sino ser esa mano tendida que es Cristo cuando nosotros la ofrecemos al que nos necesita y a la vez nos permite aferrarnos a Cristo cuando Él nos interpela en el sufrimiento del hermano.
El de Cáritas, sin duda, Juan, es un trabajo encomiable. Aprovechamos para recordarles que en nuestra diócesis, los primeros domingos de mes, la colecta de las iglesias es para nuestra Cáritas diocesana, una ocasión muy oportuna para redoblar nuestra generosidad. La semana pasada arrancábamos esta nueva temporada del Espejo con una entrevista a nuestro obispo. Nos esbozaba los objetivos de este curso pastoral y además avanzaba actos de carácter cultural para este año. ¿Tenemos ya más detalles, Juan?
Sí, Paz, esta semana se daba a conocer el programa del ciclo de conciertos de órgano que se ha organizado con motivo del año jubilar. En total serán 6 conciertos que acogerán diferentes parroquias de la diócesis de Segorbe-Castellón. Han colaborado la Fundación Dávalos Fletcher, la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Villarreal. Al oír hablar de música de órgano, pensamos inmediatamente en la iglesia. Y es verdad, las iglesias han sido su medio desde hace muchos siglos, pero su presencia en ellas no es ornamental, sino que cumple una función muy concreta e importante en la liturgia. La Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia nos dice que la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Pero además nos pide que tengamos en gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. El primero de estos conciertos será precisamente mañana, Paz.
Pues abrimos agenda de fin de semana. Cuéntanos, Juan.
2 son los actos más destacados para el fin de semana. La primera cita es mañana sábado a las 11 en el Santuario de la Cueva Santa, donde el obispo de la diócesis, don Casimiro López Llorente, presidirá la solemne Eucaristía con motivo de la celebración de la Virgen de la Cueva Santa, patrona de nuestra diócesis. A pesar de que en el calendario litúrgico diocesano, aprobado por la Santa Sede, la celebración litúrgica de la Virgen de la Cueva Santa es el 11 de septiembre y tiene el rango de fiesta, al caer en domingo y al ser solemnidad, tiene prioridad sobre las fiestas. Por todo ello, don Casimiro, mediante decreto, trasladó a mañana sábado la celebración de la solemnidad. Y también mañana, como hemos avanzado, tendrá lugar el primer concierto de órgano del ciclo de conciertos que se ha organizado en este curso pastoral con motivo de la celebración del año jubilar diocesano. Será a las 9 de la noche en la Concatedral de Santa María, en Castellón, a cargo del reconocido organista Daniel Oyarzábal. El intérprete cuenta con una larga trayectoria internacional y una intensa actividad en más de 25 países de Europa, Asia, África y América.
Pues mañana nos vamos a la Cueva Santa y el domingo se lo contaremos. Ustedes no se pierdan este primer concierto de órgano con motivo del año jubilar. Mañana a las 9 de la noche en la Concatedral de Santa María en Castellón. Juan, muchas gracias por la información y hasta el domingo.
Hasta el domingo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En la carta semanal, el obispo de la diócesis nos exhorta a celebrar, venerar y honrar a la Virgen de la Cueva Santa por ser patrona de nuestra diócesis, más en este año jubilar en el que nos une a todos formando la Iglesia Diocesana de Segorbe-Castellón. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, nuestra diócesis de Segorbe-Castellón celebra un año más la fiesta de la Virgen de la Cueva Santa. Prontos a su llamada acudiremos la mañana de este sábado 10 de septiembre a su santuario para mostrarle nuestro afecto sincero y nuestra sentida gratitud, en particular en este año en que se ha visto seriamente amenazado por el devastador incendio de Vejís. El mejor signo de nuestra devoción y gratitud será nuestra presencia numerosa en el santuario el día de su fiesta. Bien sabemos que la Virgen de la Cueva Santa nos mira y nos acoge con verdadero amor de madre. Cada uno de nosotros, nuestras familias y nuestros pueblos, nuestras comunidades y grupos eclesiales, la Iglesia diocesana entera, estamos en su corazón. Ella nos protege y cuida de nosotros como una verdadera y buena madre en nuestra vida personal, familiar y eclesial. En su fiesta honramos a la Virgen de la Cueva Santa, sobre todo por ser la patrona de nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. Así fue declarada por el Papa San Juan XXIII por un breve apostólico de 12 de junio de 1961 a petición de mi predecesor, Monseñor José Pontigol, para toda la comunidad diocesana recién configurada en su territorio. Es cierto que muchas parroquias, pueblos y ciudades tienen a la Santísima Virgen María como patrona bajo otras advocaciones, como son la Virgen de Gracia, de la Misericordia, de Lledó, de la Esperanza y tantas otras. Se trata de un patrocinio local, pero es la vocación de la Cueva Santa la que nos une a todos como Iglesia diocesana, más allá de nuestra parroquia, pueblo o ciudad. Es bueno recordarlo y promoverlo en este año jubilar, en que deseamos conocer mejor nuestra Iglesia diocesana para amarla más y crecer en comunión para salir a la misión. ¿Pero qué significa tener a la Virgen de la Cueva Santa como patrona diocesana? Patrona significa defensora, protectora, abogada e intercesora ante Dios y también guía. En el mundo de la mar, el patrón o patrono de un barco es aquel que lo guía con seguridad hacia un buen puerto, especialmente en la tempestad. Como un buen patrón, María, la Virgen de la Cueva Santa, nos protege y guía por el proceloso mar de esta vida, por el camino seguro para llevarnos a buen puerto. Ella dirige y orienta nuestra mirada, nuestros pasos y nuestra vida hacia su Hijo, el Hijo de Dios, el Salvador, el camino, la verdad y la vida, la esperanza que no defrauda. Esta es la razón del patrocinio de María. Este es el motivo profundo de nuestra alegría y de nuestra esperanza, de nuestra devoción y de nuestro amor a la Virgen de la Cueva Santa. Ella camina con nosotros y nunca nos abandona en el peregrinaje de nuestra vida personal, familiar y eclesial. A María, la Virgen de la Cueva Santa, podemos acudir en los momentos de debilidad o de aflicción, de dificultad o de incertidumbre, como también en los momentos de alegría o de alivio. María siempre nos ofrece, nos da y nos acerca a su Hijo como buena madre. Dejémonos llevar por la Virgen al encuentro con su Hijo Jesucristo y con Él y en Él con los hermanos. Somos peregrinos hacia la plenitud en Dios en la vida eterna junto con María. Toda nuestra vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del Padre. Por medio de María descubrimos cada día el amor incondicionado de Dios por toda criatura humana. La Virgen de la Cueva Santa nos susurra las palabras de su Hijo para que seamos fieles a nuestra condición de cristianos, sobre todo en estos momentos difíciles, para perseverar como verdaderos discípulos de su Hijo Jesús. María nos lleva a Cristo, nos enseña a vivir fieles a nuestra fe y existencia cristianas en el seno de la Iglesia diocesana. La Virgen de la Cueva Santa es modelo para todos los fieles porque nos mueve a imitarla en las virtudes fundamentales de la vida cristiana, en la fe, la esperanza y la caridad. Como Iglesia diocesana, estamos llamados en este año jubilar a dejarnos renovar para crecer en comunión y salir con alegría a la misión. Miremos con fe y devoción a la Virgen de la Cueva Santa. Escuchemos sus palabras y contemplemos su vida. Acojamos de sus manos la gracia del encuentro o reencuentro personal y comunitario con su Hijo, que transforme nuestros corazones, nos perdone los pecados y purifique de nuestras tibiezas. Pidamos por su intercesión la gracia de seguir personal y eclesialmente a Cristo con mayor fidelidad, para que nuestra iglesia de Segorbe-Castellón sea una comunidad cristiana evangelizada y evangelizadora en nuestro tiempo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
La semana pasada, tal como les informamos, regresaron de Calcuta los 23 jóvenes que han estado durante todo el mes de agosto de voluntarios con las hermanas misioneras de la caridad en la comunidad que fundó Madre Teresa de Calcuta. Es la segunda ocasión que la Delegación Diocesana para la Infancia y la Juventud organiza Misión Calcuta. Lo hace también en colaboración con la Subdelegación de Pastoral Universitaria y de la Delegación de Misiones. Hoy queremos acercarnos a esta realidad, poco ocasional, pero real, porque a pesar de que la gran mayoría de jóvenes no renuncia a la diversión y el ocio del periodo estival, no es menos cierto que los hay en nuestra diócesis que este verano se han renunciado a esos placeres para, como decía Madre Teresa de Calcuta, a Cristo, servir a Cristo en el servicio a los más pobres entre los pobres. Hoy al otro lado de la línea está nuestra invitada de hoy, es una joven de Nules, de 23 años y estudiante de medicina. Saludamos ya a Blanca Espinosa, que de hecho que ha estado allí de voluntaria en Calcuta, pero no es la primera vez. ¿Qué tal? Bienvenida, Blanca.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Blanca, nos gustaría que compartieras con la audiencia cuál es la principal motivación que te llevó a volver a Calcuta.
Pues, a ver, es que para mí la otra vez fue una experiencia bastante fuerte, ¿no? Pues a nivel de fe, a nivel personal. Y yo no sé por qué yo me fui de Calcuta con la sensación de que iba a volver. No sabía cuándo ni cómo. Pero, y pues nada, pues 3 años después, cuando volvió a salir el proyecto este, pues fue como todo muy rodado, ¿no? En casa, ningún problema, al contrario, como que porque yo he ido con mi hermano, como que nos animaron y no sé, como que ha sido todo muy rodado y digo, pues nada, eso es que tenemos que volver.
La experiencia de la que ahora vamos a hablar con un poquito más de detenimiento, ¿ha cumplido tus expectativas en esta ocasión? Porque si dices que la primera vez tuviste una experiencia y unas emociones muy fuertes, ¿ha cumplido ahora las expectativas también?
Claro, a ver, yo tampoco iba con unas expectativas como muy marcadas, porque al final siempre cuando vas a una experiencia así sabes que te puedes encontrar con lo que sea. Pero sí que es verdad que tenía como ese un poco el miedo de decir, ostras, la otra vez como fue tan heavy, a ver si ya no tiene ningún impacto sobre mí, ¿no? Como si, a ver si ya ha gastado, no sé, como si ha gastado el cartucho de Calcuta, pero que va, Calcuta siempre pasa por tu vida. Si te pones en predisposición, yo creo que siempre, claro que sí.
Blanca, tal como lo estás relatando, la audiencia nos mata si no te preguntamos qué pasó la vez anterior.
¿Qué pasó la vez anterior? Sí. A ver, es que yo la otra vez como que fui muy necesitada de encontrarme con Dios. O sea, yo vengo de una familia cristiana y a mí por suerte en casa se me ha educado en la fe, pero a mí como que se me quedaba mucho como teoría. Y lo de que Dios te quiere, qué tal, entonces yo creo que la primera vez que me he sentido realmente decir, ostras, Dios me ama de verdad, fue en Calcuta, con toda la sencillez de allí, con toda la pobreza de allí, y decir, ostras, en mi miseria también, Dios me está amando. Entonces, claro, fue como volver a casa, ¿no? Volver a Dios, volver a la iglesia, pero de verdad. Por eso, claro, fue bastante fuerte.
Cuéntanos, ¿cuál es la realidad cuando llegas a los diferentes hogares de las misioneras de la caridad?
Pues a ver, allí depende de la casa, porque, a ver, está la casa de moribundos, la de ancianos, la de niños discapacitados, entonces sí que es verdad que cada casa es diferente, pero al final yo creo que todos tienen en común que son gente que ha sufrido muchísimo y gente que ha sido rechazada, pues o por su familia, o por la sociedad, o por lo que sea, y es gente que ha sufrido muchísimo y ahora tienen un sitio pues donde sentirse cuidados, donde sentirse queridos, donde las hermanas los tratan, vamos, con todo el cariño del mundo. Y entonces eso, que al final cada casa es como un pequeño mundo, pero al final todas comparten el mismo fondo.
¿Has estado sigue.
Nada, eso, que es tratarlos pues como pues viendo a Cristo en el otro y dándoles pues lo mejor que tienen.
¿Has podido estar en todas las casas o solo en algunas?
Yo he estado en Cáligas, las dos veces de hecho me tocó en Cáligas, que es la de Moribundos, el primer amor de Madre Teresa, y luego pude visitar la de niños. Pero bueno, allí también, como nos lo contamos todo, así un poco la jornada diaria, pues es como si las conocieses un poco, claro.
¿Nos podrías explicar cómo se desarrollaba una jornada en Misión Calcuta? ¿Qué hacen las hermanas y qué hacéis vosotros los voluntarios?
Pues allí las hermanas te abren completamente su rutina, porque ellas tienen la misa por la mañana y te invitan, tú puedes ir a la misa con ellas. Luego vamos a las casas a trabajar por la mañana y allí pues tú te pones a disposición porque haces de todo, la colada, darles de comer, si hace falta que entres a alguna cura, ayudarles con alguna cura, si sabes, ducharlas si hace falta o simplemente hacerles compañía, lo que haga falta. Y luego, por la tarde, ellas también tienen la hora de adoración, porque es como sus pilares, la Eucaristía y el Santísimo, y también lo abren a los voluntarios, o sea que puedes ir y con las hermanas pues estar en el ratito de adoración.
Bueno, maravilloso. Antes de hacer el voluntariado de estas características, ¿es necesaria alguna preparación específica a nivel emocional, tal vez?
Yo, pues no sabría decirte porque... Yo creo que siempre te haces o te intentas hacer una idea de cómo va a ser, de lo que te vas a enfrentar y cómo prepararte igual un poco emocionalmente como para intentar soportarlo o para lo que sea, pero es que no te acercas ni de lejos. Yo creo que, pues por suerte o por desgracia, la realidad siempre supera la ficción. Entonces yo creo que ese shock y ese golpe yo creo que es prácticamente inevitable, por muy mentalizado y concienciado que tú vengas de casa. Yo creo que, o sea, que siempre ayuda, pero bueno, y a nivel espiritual yo creo que sí que ayuda. Nosotros tuvimos unas sesiones de preparación, hemos estado trabajando la espiritualidad Madre Teresa, y yo creo que sí, más espiritual que igual emocional, porque lo emocional te va a saltar por los aires de todas formas, yo creo.
Habéis viajado con el subdelegado de Diocesano para la Infancia y la Juventud, y allí habéis estado también con otro sacerdote, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación con ellos? ¿Os acompañaban, me imagino, a nivel espiritual en todas las jornadas, ¿no?
Sí, sí, bueno, ha sido un regalazo tenerlos, la verdad, porque, pues eso, te enfrentas a situaciones que dices, madre mía, ¿cómo gestiono esto, no? A nivel de fe, a nivel espiritual y también a nivel personal. Entonces, tenerlos en ese acompañamiento, bueno, por ejemplo, el delegado venía con nosotros a las casas a trabajar y todo, como uno más, y luego pues en las adoraciones están a lo mejor confesando, tenían ratitos, nosotros pues, trabajamos la espiritualidad con él, con un libro, con el del Fuego Secreto Madre Teresa, y luego con el Padre Álex, con el que está allí, pues también nos llevó un día a ver todos los sitios de Madre Teresa, tal. Pero bueno, yo más que nada creo que lo que más ayuda es saber que los tienes y poder hablar con ellos en cualquier momento, porque hay días que se te hacen duros, hay cosas que humanamente es muy difícil de llevar. Entonces, pues como saber que tienes ese apoyo y el poder recurrir a ellos, a mí me parece un lujazo, vamos.
Mientras te escuchaba estaba pensando en hacerte una pregunta que tú misma ya casi prácticamente has contestado, ¿no? ¿Ha habido algún momento, Blanca, en que te has venido abajo, que te han superado las circunstancias?
Claro, sí, sí, porque al final estás tratando con personas que están sufriendo mucho, ¿no? Y pues no siempre es fácil encontrarle un sentido a ese sufrimiento, ¿no? Encontrar y ver a Dios detrás de ese sufrimiento y decir, ostras, ¿cómo es posible? Y también el verse uno mismo, porque a mí me pasa que escandalizarte de uno mismo, de decir, ostras, qué poco me conmueve el sufrimiento de esta persona, o qué fría soy, o... me quiero dar y no puedo. Entonces, claro, hay momentos que se hace duro, hay momentos que dices, ¿qué hago? ¿Cómo lo llevo? ¿Qué? Dios mío, ¿no? Entonces, o recurres al soporte más grande que es Dios, o yo creo que humanamente es muy difícil de llevar, porque siempre habrá circunstancias que nuestra mente no puede abarcar.
Blanca, tenemos ya muy poco tiempo, pero no me quiero despedir de ti sin preguntarte, ¿recomendarías Misión Calcuta? ¿A quién se lo recomendarías y por qué?
Hombre, yo creo que si ya he ido dos veces, será porque sí que la recomiendo. Sí, yo creo que sí. Sobre todo yo creo que pues a quien tenga esa inquietud un poco de ponerse a tiro, de ponerse al servicio y de intentar darse, ¿no? De ponerse un poco en acción y a lo mejor no tenga claro cómo, pues... Sí, yo sí que lo recomendaría, claro, lo veo muy buena opción.
Blanca, muchísimas gracias por este testimonio de amor y de servicio a los más pobres, entre los pobres. Ojalá muchos jóvenes sigan vuestro ejemplo. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este viernes 9 de septiembre. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Nos volvemos a encontrar este domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia.